Para que se sepa, www.kwcontinente.com, frecuencia mundial. Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buen día, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en la hora 9. Me siento muy complacida de poder saludarle en este micrófono y decirle que si usted se va a bajar del carro y quiere seguir escuchando el programa, hágalo a través del canal 456 de Cable Onda. También lo puede hacer a través de la red en www.kwcontinente.com. Hoy vamos a hablar en profundidad acerca del fallo que hizo la Haya con respecto al derecho de mar, de explotación de mar, con el derecho a cualquier país, sea Colombia o Nicaragua, en la explotación de las aguas que están alrededor de los cayos y del archipiélago, que es considerado colombiano. Igualmente así lo ratifica el mismo fallo. Vamos a hablar de ese tema un poquito más adelante. Antes quería hacer un comentario acerca de la renuncia de la doctora Gloria López. Yo quería hablarle a la doctora Gloria Moreno para que pudiera comunicarse a través de estos micrófonos con la audiencia. Me han dicho que no quiere hacer declaraciones, pero que se va por la situación en que se plantea la fusión entre ambos instituciones, que es la de aduanas y la de migración. Este es un asunto planteado desde hace pues algunos meses para acá, tal vez ya tenga un año. En este asunto, donde prácticamente me atrevo a decir que es una idea de los norteamericanos para lograr una homologación en las instituciones cuando se hagan acuerdos, porque en este sentido es más fácil hablar con un homólogo para hacer un tratado que con dos instituciones que hagan exactamente el mismo labor, pero pues es duplicidad de funciones para los norteamericanos en el sentido del acuerdo que vayan a hacer. Recuerden que está la aduanas y la institución de migración fusionadas desde hace muchísimos años en los Estados Unidos. Por eso es Customs and Immigration. Y con este propósito también de ayudar a facilitar los acuerdos, y no solamente el único que hace posible esta fusión, es que se trata en Panamá de hacer lo mismo. En este sentido, lo que lleva a proponer tal vez son cosas que la doctora Gloria no estaba de acuerdo o tenía algunas otras propuestas y decide abandonar el cargo. Es lamentable en este sentido porque la doctora había llegado a poner un buen orden en este lugar. Y también conocemos que aduanas llega a ser una institución que de no manejarse correctamente se presta para muchísima corrupción. Esperemos que el próximo designado, que se lo digo en forma extraoficial, y yo puedo estar equivocada en esta versión, solamente se lo cuento en forma extraoficial, es el señor Guardia. Él es el ex gerente del Banco Hipotecario Nacional y ahora director del PAN, el que suena para reemplazar a la doctora Gloria Moreno de López en el cargo. Vamos a ver si más adelante esta información se confirma. Les recuerdo que es extraoficial y de ninguna forma debe de tomar eso como si fuera ley de Moisés, sino que es parte de lo que se puede manejar en este momento con respecto a los círculos. Yo quiero felicitar a la doctora Gloria por todo el trabajo que hizo, por la forma en cómo llevó la institución. Me parece que hacía un ejercicio con transparencia. A mí me tocó en una ocasión solicitar una información sobre los autos que manejaba una, pues con el logo de Televisa, que entraron a territorio colombiano, panameño, para hacer viajes. Esta fue una información que me habían solicitado de México en la corresponsalía que mantengo, y me tocó pedírsela a ella porque el subalterno no me la quería ofrecer, y ella agarró y le escribió una nota con letra propia que decía: esta información es pública, tiene que dársela porque esta institución es transparente, y como así debe de ser. El caso es que es un ejemplo de la forma en cómo ella manejaba esta institución, que daba pues agrado, por lo menos, acercarse a platicar, a conocer. Y bueno, hasta ahora yo no recuerdo un escándalo en aduanas desde que ella tomó el mando ahí. Y esto es algo de considerar comparado con lo que puede haber sido otras instituciones. Creo que es una labor para reconocer. Una lástima. Yo le mando mis más sinceros saludos y buena suerte a la doctora Gloria en lo que emprenda de aquí en adelante. Ojalá que encuentre algo que todavía la siga llenando después de haber asumido tan importante cargo en su carrera. Bueno, ahora vamos a entrar al tema nuestro. Mire, hubo un reclamo por parte de Nicaragua desde hace muchos años, 3 décadas casi, acerca de la explotación de mar que rodea al archipiélago de Colombia. Mire qué interesante está este caso, que ahora la Haya, la Corte Internacional de Justicia, ha fallado a favor de los nicaragüenses en lo que respecta a la explotación de mar con el archipiélago. ¿Qué quiere decir? Que las islas mismas, como estaban, que son San Andrés, Providencia, Santa Catalina, por ejemplo, y algunos otros cayos, quedan en jurisdicción totalmente colombianas, pero con 12 millas de mar. El resto y todo lo que respecta a las aguas que las circundan es parte de Nicaragua. Esto ha provocado en Colombia un refunfuño impresionante, donde algunos de los mismos ex cancilleres, expertos en territorio, expertos en pesca, cámaras de comercio, han lanzado su voz de protesta por aquello del fallo. No solamente eso, sino que se ha conocido que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha recomendado, por ejemplo, a Santos que no acate el fallo de la Haya, pues simplemente que mostró que esto no le conviene a Colombia, y le voy a explicar por qué, en qué sentido. Si es que Colombia acepta este fallo, como tiene que hacerlo porque será su obligación en un momento dado, va a perder, por lo menos en San Andrés, $8 millones en pesca. Nada más de lo que viven los pescadores artesanales de San Andrés, representa al año $8 millones para estas personas, que ahora no van a poder hacer sus pescas, porque como tienen 12 millas acuáticas, digamos que se trata de un pescador artesanal o un pescador un poquito más profesional, y tira un long line, ya no lo puede hacer porque el long line ya le mide 24 millas. Así es que ya nada más queda para pesca de botecito o de alguna otra situación artesanal. Déjeme recibir con muchísimo gusto al embajador de Nicaragua en Panamá, doctor Antenor Ferrey Pernudí, que está con nosotros y nos ha hecho el favor de acompañarnos en este espacio. Doctor, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Díganos, ¿Qué significa este fallo para Nicaragua?
Bueno, el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya establece de que existe el derecho del mar, que Nicaragua estaba impedida de ejercer sus derechos en 200 millas náuticas y que el derecho del mar fue establecido por las Naciones Unidas hará muchos años, y que Nicaragua estaba encerrada por interpretaciones y patrullaje continuo que ejercía las fuerzas navales colombianas en el meridiano 82. Entonces a nosotros nos estaba quedando solamente una costa, un balneario. Entonces la Corte Internacional de La Haya establece de que los cayos que están cercanos a la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son de soberanía a partir de ayer del Estado de Colombia. Y establece una que en los mapas se puede observar, un dibujo en forma de herradura donde están contenidos cada uno de los puntos en donde están los cayos, que los cayos son formaciones rocosas que cuando la marea está alta
ni se ven,
no se ven, y cuando están bajas sacan ciertos puntos. Entonces, en lo que corresponde a Roncador y Quitasueño, ahí no abarcan las 12 millas náuticas, sino en las otras islas, ¿verdad?, de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, porque hay muchos más cayos que no se ven, pues.
Pero que no, digo, pero lo que se consideró como tal es eso. ¿Y por qué ahí? Porque ahí pasa el meridiano 82, que Nicaragua considera como un sitio de explotación propio, por la cercandad.
Sí, es que el meridiano 82 lo establece, no lo establece ninguna sentencia,
no, claro,
ningún tratado,
de nuestro planeta.
Pero sí existe los derechos del mar.
Claro.
Entonces, eso impedía que los derechos que tiene Nicaragua y que se los otorga el derecho del mar estaba impedida. Entonces, este fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya abre esa frontera impuesta por fuerzas navales que propiamente eran colombianas.
Lo que implica ahora es que los colombianos no pueden pescar en esa zona.
Ellos se tienen que circunscribir en las 12 millas que establece la sentencia de La Haya. Posteriormente existe y estableció la Corte Internacional de La Haya una zona económica exclusiva para Nicaragua. Eso significa que las exploraciones de cualquier tipo que se den en esas dos proporciones, norte y sur del Mar Caribe, le pertenecen a Nicaragua.
Porque
en todo su derecho.
Por eso fue el punto álgido que hubo en el año 2002, cuando se había hecho una concesión por parte de Colombia para una explotación petrolífera, pero en Nicaragua se opuso y hubo una discordancia entre ambos países. Recordará usted que fue una situación álgida que interrumpió las relaciones entre ambos, no es que las rompió, sino que hubo fricciones.
Sí, está establecido eso, y que fue una situación bastante delicada y que Nicaragua se vio obligada a recurrir a que la Corte Internacional de La Haya estableciera la frontera marítima,
sí,
¿verdad?, en el Caribe nicaragüense, en lo que corresponde a Nicaragua.
Señor embajador, permítame hacer una pausa. Vamos a recibir al doctor Camilo Reyes, ex canciller de Colombia. Doctor, ¿cómo está usted? Buenos días.
¿Cómo está? Buenos días.
Doctor, ¿cómo acata usted como ex canciller este fallo de La Haya y qué representa para los colombianos?
Bueno, yo creo que el fallo de La Haya es un muy mal fallo. entre otras cosas, porque la Corte Internacional de Justicia de La Haya entra en unas contradicciones muy complejas. La Corte en el año 2007 había sentenciado que el Tratado Esguerra-Bárcenas era válido en todas sus partes. Y en esta ocasión, pues parece reversar o cambiar esa sentencia. Y la otra cosa, entre muchas que hay criticables en relación con el fallo, es que la Corte se sale completamente del área, del ámbito de la discusión que se había generado entre los dos países. Entonces, es un fallo muy complejo, donde aparecen factores difíciles de entender. A mí me llama, por ejemplo, la atención que en nombre de la equidad, cuando la historia del tratado había resuelto lo de la equidad, se va a una jurisdicción que va mucho más allá a lo que era el ámbito propio de la controversia. Entonces, pues, obviamente, en Colombia hay una reacción al respecto, porque de la Corte Internacional de Justicia de La Haya se esperaba un fallo sólido, con razones sobre todo jurídicas y con un sentido de la consolidación de los tratados internacionales. De esta manera, pues la misma Corte hace un daño muy grande en relación con la legislación que existe en el Caribe, y hace un daño muy grande en relación con la seguridad jurídica.
Bien, ¿usted cree que o valida las palabras del expresidente Uribe, que ha aconsejado al presidente Santos, pues, no acatar el fallo?
Mire, yo no he oído, porque he estado, como a usted también le consta, toda la mañana en una actividad completamente distinta. No he oído las declaraciones del expresidente Uribe, pero yo creo que Colombia tiene que considerar recurrir a los instrumentos, los recursos, y perdón la repetición, que puedan prever, resaltar los factores que son abiertamente erróneos en la decisión corte. Pero no quiero hablar sobre la decisión del presidente Uribe, porque no la conozco. Sé que la hizo, porque hace un cuarto de hora que salí de la de la actividad, de la reunión que tenía desde tempranas horas de la mañana. Sé que la hizo, pero no conozco el tenor de su declaración, y no quiero interpretar ni referirme a ella, por lo menos por el momento.
Doctor, ¿qué le queda a Colombia lejos de una revisión y aclaración del fallo? Porque lo que yo tengo entendido es que es prácticamente inapelable, y eso lo que haría tal vez es ganar tiempo en su aplicación. Pero más que eso, ¿qué más?
No, pues yo creo que el país tendrá que ver qué otras alternativas. Yo sé que son unas alternativas muy acotadas, pero tiene que ver qué otras alternativas tiene, porque realmente, pues, el fallo es muy sorprendente. Entonces, es perfectamente lógico que el país no solo, si lo considera conveniente y pertinente, pueda recurrir a la interpretación del fallo, o pueda recurrir a la otra alternativa que prevé el estatuto de la Corte, que es, si ha habido un cambio de circunstancias, pues todas esas posibilidades tendrá que analizarla con cuidado, pero es que estamos todavía dentro de las 24 horas del conocimiento del fallo. Entonces, digamos que hay que darnos un poco de tiempo para analizar con mucho cuidado las circunstancias.
¿Puede hacerse posteriormente a esto un acuerdo de pesca con Nicaragua? ¿Esta podría ser una solución viable para los colombianos? De hecho, que va a estar afectada precisamente una de las entradas más ricas para los sanandresanos, que es la pesca.
Yo no excluyo ninguna alternativa. Yo no excluyo ninguna alternativa. Yo creo que lo ideal será que se busquen unas soluciones que de verdad, ahí sí, reconozcan la necesidad de equidad y de justicia. Es que un factor que no ha aparecido en el fallo de la Corte, y que no necesariamente se conoce porque tiene que ver con la historia, es que Colombia y Nicaragua firmaron un tratado en 1928 que entró en vigor en 1930, de la Guerra Bárcenas, y que la Corte declaró que era un tratado válido, un tratado vigente en todas sus partes. Y ese tratado, entre otras cosas, lo que establecía era que Colombia le reconocía la costa de Mosquitia a Nicaragua y las Islas Menores a Nicaragua, y que en contraprestación Nicaragua le reconocía a Colombia la soberanía sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina y el archipiélago, y reconocía una línea que da un límite, el meridiano 82. O sea que el principio de equidad al que se refiere la Corte estaba resuelto desde entonces, porque Colombia entregó una parte importante de su territorio. Es que la costa de Mosquitia era nuestra y las Islas Mantes eran nuestras. Entonces, saltándose esa parte de la naturaleza del tratado, la Corte le pasa dos veces la misma cuenta a Colombia. Eso va a ser muy difícil de ser aceptado por Colombia. Pero yo no excluyo, como usted lo menciona, y le ruego que me excuse, pero va a tocar ausentarme, yo no excluyo ninguna alternativa a buscar una solución.
Doctor, le agradezco mucho que haya tomado la llamada. Yo sé que usted ahorita está en una agenda muy apretada y no quiero abusar de su tiempo, simplemente agradecerle.
Le agradezco mucho su llamada. Ha sido un gusto
igualmente
intercambiar fuera este breve tiempo con usted. Muchas
no
gracias.
Se preocupe, doctor Camilo Reyes, muy amable. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender este asunto desde el punto de vista colombiano. Gracias, doctor Camilo Reyes. Bueno, señor embajador, había un tratado que ya estaba reconocido igualmente por la Corte, y eso es lo que le sorprende tanto a los colombianos, que se haya ido prácticamente en contra de un fallo que ya estaba establecido en la, pues por así decirlo, en el derecho internacional.
No, es que voy a hacer un poquito de historia, pues, para refrescarnos, en el sentido de que cuando se dio el tratado Bárcenas de Guerra, Nicaragua estaba intervenida militarmente por los Estados Unidos desde 1912. Entonces, cuando viene el triunfo de la revolución, ¿verdad?, Nicaragua como Estado no reconoce ese tratado Bárcenas de Guerra porque no ejercía una soberanía sobre su territorio, sino que estaba intervenida. No solamente estaba intervenida militarmente, sus aduanas, los bancos, todo. Pues Nicaragua no era independiente en ese momento. Y por eso no lo reconoce y Nicaragua recurre a La Haya. La Haya confirma el Tratado Bárcenas de Guerra, ¿verdad? Pero Nicaragua articula de que no está delimitada la frontera marítima. Y no existe. El meridiano 82 lo establece la Fuerza Naval,
bueno,
colombiana. Pero el Bárcenas guerra no, no delimita fronteras marítimas.
Y eso fue lo que aclaró, y es lo que fue aclarar Nicaragua a la Haya, que bueno, a Colombia no le convino en lo absoluto. Y si viera las reacciones que han salido en Colombia, la posición del doctor Camilo Reyes podría yo decir que es la más diplomática de todas las que yo he escuchado, porque la más atrevida ha sido la de el doctor Álvaro Uribe, hablando de que eso no se vaya a tomar en cuenta, pues que no se aplique este fallo, o dando a entender una cosa así. Entonces, aquí hay algunos problemas prácticos, y vamos a ponerlo ya en esta forma. Si es que la Haya les está otorgando a ustedes esta explotación marítima, tienen todo el derecho de sacar los recursos que esta ofrezca. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, lo que pasa es que nunca ha sido está encajado dentro del Tratado del Mar las 200 millas. No es que nos están dando nada, nos están fijando y dándonos soberanía internacional, porque el derecho del mar existe.
Claro.
Y si usted ve el mapa,
pero el derecho,
¿verdad? Uh-huh. Todos las islas, uh-huh, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, está muy cercano a Nicaragua y está lejos de Colombia.
Sí.
Ellos lo que están ejerciendo es lo que existía en el virreinato de Colombia, que le habían establecido la administración de San Andrés, Providencia y Santa Catalina al virreinato a la Gran Colombia.
Bueno, pues ahora ya entendiendo la practicidad de nuestros días, los colombianos, es sabido para todos que no se identifican con el gobierno nicaragüense. ¿Esto podría ser un problema a la hora de navegar por estas zonas? Porque entonces digamos que un sanandresano que quiera cruzar a otra isla tiene que pasar por aguas nicaragüenses.
No, es que el archipiélago es una cosa y los cayos son
otra cosa.
Son otra cosa.
Si quiere ir a los cayos.
Ellos tienen un derecho
de 12 millas náuticas.
De 12 millas náuticas.
Pero si se salen de allí, pasan por aguas nicaragüenses. ¿Cómo va a tratar Nicaragua este aspecto? Es decir, porque los colombianos se quejan mucho de que las embarcaciones nicaragüenses son hostiles con ellos.
No, no solamente el comportamiento de Nicaragua, no reconozco que haya sido hostil. Familias blufileñas del sector del Caribe de Nicaragua y pobladores de San Andrés, que antes eran nicaragüenses, tienen magníficas relaciones de amistad y familiaridad, y ellos nunca han tenido problemas en la pesca. Y no solamente, pues, como dijo el canciller Camilo, ¿verdad?, uh-huh, de que no se debe descartar nada en lo posterior. El presidente nuestro dijo que podrían navegar perfectamente, pues.
Pero claro, señor embajador, y no hay que criticar la posición de ustedes, simplemente para entender cómo van a ser las relaciones de ahora en adelante. Claro que pueden caminar, transitar las aguas, obviamente. Lo que sí es que a Colombia esto le forma un problema increíble en cuanto al ámbito económico, porque si tiene una economía, digamos, parte de la isla de San Andrés, por dar un ejemplo, que vive de la pesca, ahora tiene que ver qué hace con esa gente.
Bueno, también Nicaragua tiene exigencias económicas por la pobreza que es presente en nuestro país.
No se le quita el derecho a ningún país.
De sobrevivir. Lo que tiene que haber allí es un entendimiento, pues, en la pesca y acatar los fallos internacionales que no tienen apelación. No,
son inapelables.
Y son de obligatorio cumplimiento. Ya, o sea, el gobierno colombiano no puede ir en contra de un fallo internacional en una corte, ¿verdad?, internacional, donde ellos aceptaron y habían declarado anteriormente que iban a acatar los fallos que se emitieran en la Corte Internacional de la Haya, y ahora los están desconociendo. En los fallos jurídicos siempre Nicaragua, según nuestra historia, perdimos San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos, y nosotros lo aceptamos. Pero nosotros estamos solicitando cuando nos sometemos a la jurisdicción de la Haya, de que se delimite las fronteras marítimas en el Mar Caribe. Y es en ese sentido en que ellos acatan y nos dan a nosotros razón para ellos ejercer el derecho de delimitar las fronteras marítimas.
Bueno, eso así. Usted estaba hablando hace un segundo de un entendimiento pesquero. ¿Qué tipo de entendimiento es el que están proponiendo?
No,
Eso
no está en el tapete. Pero yo creo, ¿verdad?, de que nuestros países latinoamericanos tenemos que acercarnos cada vez más. Uh-huh. Colombia es parte de Mesoamérica y está incluida dentro de lo que nosotros consideramos Mesoamérica. Está México, está Colombia. Entonces, esto nos acercaría, ¿verdad?, a sistematizar las riquezas, el comercio, etcétera, etcétera. Pero eso es posterior. Yo no puedo emitir opiniones, ¿verdad?, que están en manos
del
jefe de Estado, ¿verdad?, y de la Asamblea Nacional.
Pues. Hay otro aspecto interesante que en Panamá no se ha tocado y creo que vale la pena resaltarlo. En Quitasueño y Roncador hay algunos faros que tiene la autoridad del canal para poder delinear la zona en donde es la ruta para dirigirse hacia Panamá, hacia el canal de Panamá. Estos faros ahora están seguramente bajo aguas nicaragüenses. ¿Estoy en lo correcto, señor embajador?
Bueno, los cayos son unas formaciones rocosas.
Correcto.
¿Verdad? Y esas formaciones rocosas pertenecen a Colombia, ¿ya?
Uh-huh. Pero las boyas que son las guías de la ruta hacia el canal de Panamá están en aguas internacionales o en aguas más allá de las 12 millas de esos cayos, ¿no?
Los cayos lo que no tienen es una jurisdicción de 12 millas alrededor de ellas, pero el cayo lo establece la sentencia de que son colombianos.
Correcto. Sin embargo, la ruta hacia el canal, donde van a pasar los barcos, ¿serían aguas de quién?
Bueno, son aguas nicaragüenses.
En este momento.
Son aguas nicaragüenses. Sí, y están dentro de las 200 millas de la plataforma continental, ¿verdad? Y eso está cogido en el derecho del mar, pero que nunca eso ha intervenido contradictoriamente ni anteponiendo obstáculos de la navegación en esos
sectores. No, y no se trata, la pregunta no va dirigida en ese sentido, sino en cuál sería de ahora en adelante esta condición. No va a haber ningún cambio, porque creo que Panamá y Colombia sí tenían como un acuerdo, pues, de este asunto.
Bueno, el fallo de la Haya,
sí,
le da derecho a barcos colombianos surcar las aguas sin ningún problema hacia
tránsito, obviamente, y colombianos, y me imagino que de otro abanderado.
¿Cómo? Sí, todos los barcos que andan en las aguas internacionales y dentro de los derechos de los países del mar andan abanderados, pues. Y no, ningún país ha puesto obstáculos de ningún tipo para la libre navegación.
Pues solamente para dar a entender que cualquier barco que ahora pueda dirigirse hacia el canal podría pasar por aguas nicaragüenses, en este sentido. ¿Qué piensa Nicaragua hacer con la explotación petrolífera que debe de haber en esta zona y que debe de estar debajo de estas aguas que ahora son parte de la soberanía nicaragüense?
Bueno, el fallo establece una zona económica exclusiva para Nicaragua y eso nos da derecho a que todas las exploraciones que se hagan a partir de ayer y acogidos al derecho internacional y al fallo pertenecen exclusivamente a Nicaragua. Lo que es pesca, si acaso hay petróleo, que es, creo que es lo que más que todo sienten el gobierno colombiano de que ha sido golpeado, pero yo creo que la Corte Internacional de la Haya ha ejercido por proporcionalidad y equidad en el fallo. Porque a nosotros, porque ellos lo dicen en el fallo, de que el hecho de que el archipiélago en el Caribe de San Andrés, Providencia y Colombia y Santa Catalina le pertenecen a Colombia, traslapan los derechos del mar. Y ellos los que establecen son puntos, ¿verdad? Para dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pues.
Pero, señor embajador, ¿qué pasaría si Colombia desconoce el fallo?
Bueno, eso entraría, ¿verdad?, en que es de obligatorio cumplimiento. No puede eludir ni puede decir que no lo acata.
¿Qué pasa si retrasa la aplicación del fallo?
Desde el día de ayer tiene que cumplirla. Es el derecho internacional y está acogido en las Naciones Unidas.
Si piden alguna aclaración u otro tipo de herramientas legales que puedan hacer ante la Corte, ¿retrasa la aplicación? ¿La ejecutoría?
Dice que es inaplicable, que no existe ninguna apelación.
No, no es apelación. Si piden un recurso de aclaración, por
ejemplo. ¿Pero de qué tipo? Si ya no puede incluirse. No puede
bueno,
incluirse.
Pues según las palabras del doctor Reyes, podría yo intuir, y esto es una apreciación personal, que lo harán bajo el tratado de Bárcenas-Guerra.
Pero es que ya el Bárcenas-Guerra ya es historia. Ya es historia. Existe ya un delineamiento fronterizo marítimo, ¿ya?, que establece lo que es mío y lo que es de Colombia.
¿Qué pasaría si ellos demoran la aplicación?
Bueno, yo no quiero aventurarme a emitir opiniones en ese tipo. Eso está ampliamente leído y en letra, ¿verdad?, en blanco y negro en los tratados, ¿verdad? Y delimitan, pues,
mire
el poder de
mire.
Una de un establecimiento de fronteras.
Mire lo que dice el presidente Santos en su Twitter. No vamos a descartar ningún recurso o mecanismo que nos conceda el derecho internacional para defender nuestros derechos. Después dice, a mí me eligieron, ante todo, para defender y hacer cumplir la Constitución de Colombia. Ese fue mi juramento. Compatriotas, pueden tener la seguridad de que obraremos defendiendo con firmeza y determinación los derechos de todos los colombianos.
Bueno, es un nacionalismo un poco papalavento, pues demagógico un poco, porque la Constitución, ¿verdad?, es para los colombianos, para el territorio colombiano, y este ya no es un territorio colombiano. No tiene que... Entonces, ¿para qué recurrió a la Corte Internacional de La Haya si él estaba inhibido por la Constitución, los tratados internacionales y su inclusión como un país que pertenece a las Naciones Unidas? Lo obliga a acatar las leyes internacionales.
Bueno, de todas maneras, aquí hay... Es verdad lo que usted dice. El asunto llega a herir muchas de las situaciones económicas que había para los colombianos. Es como si le dijeran a usted que de hoy en adelante le van a dejar para que viva este pedacito de tierra, pero no puede nadar más afuera porque se cambia de casa. Bueno, por ejemplo, está bien, eso es para que tengamos una dimensión del auditorio de lo que está implicando este asunto para los colombianos, que están realmente hechos, están muy, muy enojados por el fallo, no lo están queriendo acatar, y lo que estoy viendo en lo que dicen los medios de prensa, es que no están muy de acuerdo o no están muy dispuestos a acatar el fallo. Yo no sé si de alguna forma esto pueda influir. No sé si está sonando el teléfono, Máximo, el 1944. Vamos al cambio para ver si podemos entablar comunicación con un experto en derecho internacional. La pausa.
¿Sabes qué está haciendo el gobierno para ayudarte con el costo de la vida?
Muchas cosas. Subsidiamos 32 centavos de tu pasaje del Metrobús, 90 millones para subsidiar los intereses preferenciales de 70.000 hogares de familias de pocos recursos. Asumimos 234 millones de la cuenta de luz de todos los panameños.
¡Mira tú!
35 millones en Jumbo Ferias para darte comida barata. casi 100 millones para los tanques de gas de 25 libras. Sin este subsidio, ese tanque te costaría 16.50.
¡Oh! ¿En serio?
Más de 300 millones para 100 a los 70. La beca universal, útiles, uniformes y la red de oportunidades. Son más de 1.000 millones de balboas al año que van directamente al bolsillo de cada uno de ustedes.
¡Poco ahorro!
Como no podemos controlar el alza de los precios a nivel mundial, seguiré dándote esa ayuda económica para aliviar el costo de tu vida. Panamá está cambiando.
¡Estamos progresando!
La Alcaldía de Panamá concede un periodo de moratoria para todos aquellos contribuyentes que tengan inscritos sus vehículos en el municipio del 7 de noviembre al 6 de diciembre de 2012. Mediante esta moratoria, se exime del pago de la multa y sanción por desacato a todo contribuyente que pague su impuesto de circulación de placa. Hemos extendido nuestros horarios de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Los pagos se recibirán en los 7 centros de atención al contribuyente: Pedregal, Plaza Ágora, Las Cumbres, 24 de diciembre, Parque Lefebvre, Ancón y Atillo. Se aceptan tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Aprovecha la exoneración de multas y ponte al día con tu impuesto vehicular. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Esto es Mitradel Informa.
Con el tema Juventud, Empleo y Desarrollo, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral organiza el 33º Certamen Nacional de Arte de Trabajo 2013 en las secciones de poesía, cuento, décima, pintura, escultura y artesanía. Los tres primeros lugares recibirán $2,000 para el primer lugar, $1,500 para el segundo lugar y $1,000 para el tercer lugar.
Hemos presentado Mitradel Informa.
¿Sabes qué está haciendo el gobierno para ayudarte con el costo de la vida?
Muchas cosas. Subsidiamos 32 centavos de tu pasaje del Metrobús. 90 millones para subsidiar los intereses preferenciales de 70 mil hogares de familias de pocos recursos. Asumimos 234 millones de la cuenta de luz de todos los panameños.
¡Mira tú!
35 millones en Jumbo Ferias para dar de comida barata. Casi 100 millones para los tanques de gas de 25 libras. Sin este subsidio, ese tanque te costaría 16.50.
¡Oh! ¿En serio?
Más de 300 millones para 100 a los 70. La beca universal, útiles, uniformes y la red de oportunidades. Son más de 1.000 millones de balboas al año que van directamente al bolsillo de cada uno de ustedes.
¡Poco ahorro!
Como no podemos controlar el alza de los precios a nivel mundial, seguiré dándote esa ayuda económica para aliviar el costo de tu vida. Panamá está cambiando.
¡Estamos progresando!
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico. De venta en El Hombre de la Mancha, River Smith y Grant Morrison.
Vamos a recibir en los minutos finales a el doctor Pedro Citón, que es experto en derecho internacional. Doctor, buenos días.
Buenos días, Adelita.
Doctor, sí. ¿Qué le queda a Colombia a hacer en esta posición, por ejemplo, si es que ellos buscan alargar la aplicación de este fallo o buscar un recurso para, sí, pues, demorarlo?
Mira, Adelita, y para que lo entiendan tus radioyentes, en buen panameño lo que está tratando de hacer Colombia es un patalado de ahogado. Como muy bien apuntó el embajador nicaragüense, las decisiones de un tribunal internacional, como es el caso que nos precede, deben ser cumplidas por los estados que han aceptado la jurisdicción de ese tribunal. Lo que debió haber hecho oportunamente Colombia era no haber aceptado la jurisdicción del tribunal de la Corte Internacional de Justicia. Pero una vez que la ha aceptado, y como muy bien apunta el embajador nicaragüense, no solo Nicaragua ha ganado soberanía marítima, también han perdido soberanía territorial, porque ellos reclamaban para sí una serie de islas y cayos. Entonces, esto es, como dice muy bien apunta el embajador, es una sentencia muy predecible. Y es una sentencia muy predecible porque lo que hace la Corte Internacional de Justicia es, y si tú lees el fallo, es citar precedentes judiciales que la propia Corte Internacional ha dictado. Y en el tema de la equidad, ese es en el tema de los límites territoriales, y en el tema de la equidad, precisamente, el tribunal utiliza otra serie de precedentes para dar entonces los límites marítimos. Como yo te comentaba desde el día de ayer, Nicaragua nunca pretendió ser soberano sobre las islas y sobre los cayos, porque la jurisprudencia, y estoy seguro que el equipo jurídico, de los cuales cuatro han sido profesores míos en las universidades de La Haya y en la Universidad de Madrid, sabían a ciencia cierta cuál era la postura de este tribunal internacional en el tema del iudi possidetis, o sea, el derecho posesorio de los estados. Y hay que recordar que en Latinoamérica no hay territorio nulo, no hay territorio no poseído por nadie. Todo estaba fijado administrativamente por el reino español en los tiempos de la colonia. Lo que realmente buscaba, y esto hay que decirlo sin pestañeo alguno, lo que realmente buscaba la demanda de Nicaragua era la soberanía marítima, la delimitación marítima, y la obtuvo. Este es el triunfo jurídico que ha obtenido Nicaragua sobre Colombia.
Claro.
Decirlo lo diferente es irse contra la realidad. Ahora bien, como muy bien apunta el embajador nicaragüense, hay más nada que hacer. Se podrán poner recursos, declaración, recursos, el recurso que quiera Colombia. Lo que le queda es cumplir la sentencia de un tribunal internacional, porque el no cumplirlo le demanda una responsabilidad internacional como Estado. Y otro apunte, a partir de hoy o a partir de ayer, con la notificación del fallo, ya no es territorio colombiano, es territorio y mal territorial nicaragüense. Y de hecho, de ahí generan toda una serie de situaciones que el Estado nicaragüense puede reclamar a ese mismo tribunal si Colombia no cumple oportunamente con lo que establece la sentencia dictada por dictada por la Corte Internacional de Justicia.
¿Pero pueden demorar la entrada de la ejecutoria? ¿Pueden demorar, por ejemplo, los colombianos pueden demorar la implementación de este fallo?
No, mire, ahí lo que corresponde es que las autoridades de Cancillería nicaragüense oportunamente presenten al tribunal las quejas de que el fallo no está siendo ejecutoriado. Eso ya es una disposición de las propias autoridades nicaragüenses. Es obvio que lo que procede allí son las negociaciones directas para darse la transición ordenada del pase de soberanía. Eso es lo que se han dado en otros puntos como Nigeria y Camerún, por ejemplo, que ya tuvo un precedente en donde Nigeria no quería cumplir el fallo sobre Camerún. Camerún le exige, y lo que se procede entonces es una comisión negociadora donde ambas partes hacen una transición, por decirlo de alguna forma, de soberanía de ese territorio marítimo. Lo que sí es cierto es que, vuelvo y te repito, hay una nueva situación internacional y una situación que, como te decía ayer, también afecta al lado costarricense, porque el fallo dicta en una de sus líneas que Colombia reconoce la soberanía de Nicaragua sobre el río San Juan. Y eso es muy importante, porque queda todavía un caso pendiente que tiene Nicaragua con Costa Rica sobre esa soberanía. Así que todo eso, este fallo, si lo pudiéramos ver a manera global, ha jugado favorablemente en todos los sentidos a favor de la causa nicaragüense. Que haga una salvedad, Nicaragua no es la primera vez que acude a un tribunal internacional y no es la primera vez que gana una causa internacional. Si algo tiene Nicaragua es que se prepara, y se prepara con buenos abogados, porque ya ellos le ganaron una vez a Estados Unidos, al Coloso del Norte le ganaron en una causa también en ese tribunal, que hizo que Estados Unidos no aceptara nunca más la jurisdicción de ningún país centroamericano ante esa corte que lo pudiese demandar. Es un precedente muy interesante.
Muy importante, sí, también.
Y nos habla de que usualmente Nicaragua se prepara y se prepara muy bien cuando acude a este tribunal internacional.
Nada más para terminar, señor embajador y Pedro, porque ya no nos queda tiempo. ¿Pedirá Nicaragua resarcimiento por estas situaciones a Colombia? Porque el fallo le deja la posibilidad.
Bueno, desde el día de ayer, según el fallo, ya es territorio.
No, pero ¿puede marítimo pedir resarcimiento por antes?
No me quiero adelantar, ¿verdad? Porque eso lo estudian muy a fondo, no solamente después del anuncio de la del fallo, ¿verdad? Los abogados nuestros y el canciller no omitieron opiniones, sino que dejaron eso en la voz del presidente de la República.
Pedro, para cerrar, dos segundos.
En ese punto creo que leí que Nicaragua presentó la demanda pidiendo resarcimientos económicos por la zona exclusiva de que había sido objeto, pero a posteriori indicó que retiraba ese reclamo dentro de ese proceso,
para ganar.
Se reservaba a posteriori el derecho a hacer cualquier reclamo de indemnización sobre esa zona exclusiva. O sea, que hoy por hoy Nicaragua ha dejado abierto esa ventana y el tribunal no se pronunció sobre ese punto en cuestión.
Gracias, don Pedro.
Una ventana abierta que puede ser debatida a futuro.
Gracias, Pedro Opsito. Estamos contra el tiempo. Gracias, señor embajador Antenor Ferrey Pernudi, por estar con nosotros nuevamente. Muy amable, muy agradecida por su visita en la hora 9. Mañana a las 6 les espero. Buen día.
Para que se sepa, www.kwcontinente.com, frecuencia mundial. KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.